Bienvenidos al episodio número 1000. Hoy es un día muy, muy especial para todos los que integramos el equipo de Luchones Time. Es un día en el cual definitivamente podemos decir que los sueños se cumplen. Este episodio 1000 nos llena de alegría, nos llena de felicidad a todos los que hacemos este programa, que pues básicamente soy yo. Hoy tengo de invitado a Migue Gómez. A Migue Gómez lo encontré en redes sociales hace mucho tiempo. Y desde que lo encontré, yo dije, mira, conecto con todo lo que dice, conecto con todo lo que comparte, conecto con todo lo que nos va dando, porque traigo una historia un tanto similar hasta el punto de haber renunciado. Y hoy está aquí con nosotros Migue. Te quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar estar en nuestro episodio número 1000. Festejo, episodio de festejo. Además, hoy cumplimos 4 años. Así que, bienvenido. Para quien por alguna razón no te conozca, ¿quién es Migue Gómez y qué es lo que hace Migue Gómez?
Hola, Josué. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches, más bien. Muchas felicidades por este 4º aniversario, por este episodio número 1000. Oye, 1000 episodios no es nada fácil. Es un montón de trabajo, y más si lo estás haciendo tú solito, como acabas de decir. Es un trabajal en todo sentido, así que te felicito muchísimo por la disciplina, la perseverancia, por el tesón, por tus ganas de compartir con la gente. Muchas, muchas felicidades para ti y para todos los luchones, para todos los luchones que son parte de tu comunidad y que escuchan tu podcast. Pues también muchas felicidades por seguirte, por las ganas de prepararse, de aprender, de crecer. Muchas, muchas felicidades. Pues Miguel Gómez, yo soy papá de 2 hermosas princesas, bellísimas, las amo con todo mi corazón. Una tiene 17 años, se llama Ana Sofi, la otra tiene 11 años, se llama Ana Paula. Soy esposo desde hace 20 años de una maravillosa mujer que se llama Carlita. Nos hemos casado 4 veces. Primero nos casamos por el civil hace 20 años, el 5 de febrero. No, el 1 de febrero hace 20 años. Después nos casamos por la iglesia el 5 de julio, o sea que estamos a punto de cumplir 20 años de casados en poco menos de un mes por la iglesia. A los 5 años le hice una boda sorpresa, igualita a la que nos casamos por la iglesia, solo que la primera fue en la playa, allá en la Riviera Maya, y la segunda fue en Morelos, en una quinta muy bonita. Y a los 10 años nos volvimos a casar en una boda sorpresa, muy pequeñito, ya fue algo muy chiquito, con 20 amigos, un pozolito, pero fuimos a la iglesia, nos casamos, también fue sorpresa, o renovamos los votos, más bien. Soy empresario. Ya desde hace 10 años, fui empleado por 19 años de mi vida, tengo 10 años que dejé el empleo, fue muy difícil al principio, pero como soy muy luchón, como toda la gente de tu comunidad, pues poco a poco le fui entendiendo cómo, me rodeé de la gente correcta, de los mentores correctos, de los libros, de un ambiente diferente, empezando a nutrir mi mente, y poco a poco los resultados empezaron a dar, no sin antes haber pasado por una curva de un pozo que parecía que no tenía fondo, un precipicio que parecía que no tenía fin, pero de repente, arriba, y nos empezó a ir muy bien. Soy mentor de muchísimas personas ahora, he tenido la oportunidad de formar a más de 45 mil personas en los últimos 6 años, más de 45 mil emprendedores o empresarios han participado en alguno de mis seminarios. Doy cursos de finanzas personales, de negocios, de propósito de vida, de relaciones personales, de ventas, de productividad, de marketing. ¿Y qué más soy? Pues soy mentor, soy un buen amigo, me gusta mucho hacer amigos. Actualmente estoy formando un equipo de venta de terrenos, estamos vendiendo terrenos en León, en San Luis Potosí, en Mérida, en Cancún, en Querétaro. Nos ha ido muy bien, la verdad es que muy bien. Estamos formando un equipo grandísimo. Soy parte de un proyecto inmenso de una desarrolladora de tierra que es la número 1 de todo México. Y estoy feliz, José, de que tú seas parte pues, de este proyecto también, que estés ahí junto con nosotros formando parte. Soy un buen amigo, te decía, soy una persona común y corriente, más común y más corriente de lo que se puedan imaginar, vengo de abajo, mis papás no tenían lana, clase media, media bajita, intentándole vivir al estilo media alta, y eso pues complicaba las cosas mucho, porque la cobija es de una medida y si la jalas, pues se te destapan los pies. Entonces, intentando llevarnos a una mejor escuela y vivir en un lugar que estaba por encima de lo que ellos podían pagar, pues tuvimos muchas carencias en otras cosas. Pero fui feliz, fui un niño feliz, pero ya de grande dije, yo no quiero vivir así, así que tengo que transformar mi realidad. No sabía cómo, y poco a poco, pues a través de mentores, de mucha ayuda, de ser muy luchón, muy disciplinado, muy trabajador, que yo creo que esas son de mis mejores cualidades, muy creativo también. Más que otra cosa, lo que me ha llevado hoy a tener una vida, yo digo, extraordinaria, a ganar una cantidad de dinero que nunca antes imaginé que podía ganar. Sí lo soñaba, pero no pensaba que yo era capaz de lograr algo así, de transformar la vida de tanta gente. Y bueno, pues ahora autor también, soy autor, fíjate, tengo dos libros, uno que se llama Los 12 secretos del millón de dólares, que es el último libro que saqué, y me hizo el favor el doctor César Lozano de hacerme el prólogo, uno de los conferencistas más importantes de América Latina, y tengo otro libro que se llama Lo que importa es tu actitud, si tú quieres, tú puedes. Este fue el primero que escribí. Pues eso es más o menos lo que hago, lo que soy, soy buena persona, tengo un sueño de ayudar a millones de personas a mejorar su vida, y aquí estoy contigo, compartiendo un poquito de mi historia con los luchones.
Muchísimas gracias, Miguel, por compartirnos esta parte. Hace un momento decía que había conectado mucho con lo que tú representas principalmente en una entrevista que te hizo Helios Herrera. A ti te encontré así en una entrevista que te hizo Helios y contabas toda esta parte, ¿no? Oye, yo me aventé 19 años trabajando para diferentes empresas, estaba harto de mi jefe, me impactó mucho. La parte que tú nos has compartido más de una vez, que tienes la foto de tu último jefe en el refri, ¿no? Y cada vez que dices, ¿sabes qué? Como que a lo mejor el refri está vacío o no tiene lo suficiente, vas, ves la foto y como que algo, ¿no? Algo pasa en ti, además de crear este movimiento de Modo Fuego que está increíble, que todos los principios...
El logo del sí. Modo Fuego. No sé si
exacto.
Se ve.
Sí, sí se alcanza a ver. De hecho, nos comentabas que lo tienes tatuado en ambos brazos.
En ambos brazos.
Exacto. Es de lo que uno llega a estar completamente convencido, ¿no? Que busca uno plasmarlo en todos lados, llevarlo a todas las personas. Y esa parte a mí me llamó mucho la atención, porque yo también me aventé 18 años trabajando para diferentes empresas. Llegó el momento en el que dije, bueno, creo que lo que tenía que hacer aquí ya lo hice, creo que lo que podía aportar en esta medida ya lo di. Desde que yo entré a la última empresa, yo iba con un objetivo, si a los 5 años no estoy en el puesto que sigue, ya no es para mí, ¿no? No era un tema de sueldo, no era un tema de otra cosa, simplemente el tema de poder ir creciendo. Y pues se dieron las oportunidades, presenté en 3 ocasiones la solicitud para subir. La primera me dijeron, ¿sabes qué? Esto ya estaba arreglado. La segunda me dijeron, pues esto también estaba arreglado. Y yo dije, bueno, pues la tercera es la vencida. Y en la tercera me responden un correo de recursos humanos donde me dicen, oye, pues es que te falta experiencia, te falta conocimiento y varias cosas. Y yo se lo planteé a mi jefe, se lo mandé y le dije, oye, Daniel, ¿qué onda con esto? Porque los últimos 18 meses me han entregado reconocimientos de primer lugar de todo. Y ahora que pido, me salen con que me falta algo. O los reconocimientos fueron así como cállate y trabaja, o esto pues no está siendo proporcional a la realidad. Me dijo, no, pues ha de ser una respuesta que sí le dan a todos. Le dije, bueno, está bien. Te aviso, ¿no? Que busques mi reemplazo. Me dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Sí? O sea, por favor, busca mi reemplazo, yo ya me voy a ir. ¿Pero por qué te vas a ir? Y me dijo ya varias cosas. Piénsalo, ¿no? Piénsalo y en una semana hablamos. Yo no le hablé a la semana Y me dije, él se quedó con la idea de que ya no iba a renunciar. Entonces, en noviembre, a fines de noviembre, le dije, ¿ya tienes a mi reemplazo? Y me dijo, no, pues nunca me volviste a llamar, ¿no? Yo ya te había dicho que yo iba a renunciar. Entonces, pues busca a la persona para que yo la capacite, para que le entregue, porque a mí me ha costado mucho trabajo tener esto en primer lugar y no me gustaría que se fuera al caño. Llevaron a la persona, la capacité, me fui, y de ahí para acá ha venido un proceso bastante interesante. En este proceso, que mucho de lo que tú has compartido ha sido de, bueno, ha habido momentos muy complejos, momentos en los que, yo estaba acostumbrado a tener dinero porque me pagaban muy bien, ¿no? Tenía yo un puesto bastante importante y nunca me faltó. Y cuando salgo y empiezo a buscar por mi cuenta, me di de topes con muchas cosas. En esa parte, para que no solamente lo escuche la comunidad de mí, me gustaría que si tú nos puedes compartir, ¿no? Porque hace rato mencionaste este punto de, pues no son subidas y bajadas, ¿no? De pronto sientes que estás en un pozo y en ese pozo parece que no hay salida y en lugar de que cada vez que tú haces un movimiento como para subir, pareciera que escarbas y te vas más abajo. Y entonces muchos de nosotros, ¿no?, terminamos rindiéndonos, terminamos diciendo esto no se puede, esto es muy complicado, porque a veces queremos que a los 6 meses, que al año, ya las cosas cambien. Y yo todo lo que te he escuchado es dices, oye, han pasado 10 años para que hoy diga, ¿sabes qué? A lo mejor ya me siento muy diferente como al principio. Pero ¿cómo fueron a lo mejor esos primeros 5 años? Que creo que es lo que muchos de pronto no queremos esperar, Miguel.
Pues mira, los primeros 5 años fueron muy complicados. Los primeros 3 y medio, en realidad, fueron muy complicados porque al ser empleado por tanto tiempo, más de 19 años, pues la mentalidad que yo tenía era la de un buen empleado. La mentalidad correcta para ser un buen empleado. Y cuando tú te inicias en el camino del emprendimiento, del emprendedurismo, pues la mentalidad que se requiere es diferente. Es totalmente diferente. Y entonces yo estaba intentando tener resultados grandes en una disciplina totalmente nueva que yo no conocía, comportándome y pensando y con la filosofía de un empleado. Cuando en el emprendimiento se requiere con la filosofía y la forma de pensar de un emprendedor, de un empresario. Es totalmente diferente. Entonces, en lo que me fui formando, en lo que fui entendiendo, cómo pensaba, cómo piensa un emprendedor, cómo piensa un empresario, qué tipo de filosofía de vida tiene que tener, pues fue difícil. Es un proceso de iniciar desde ceros. No sé, es como si alguien que juega tenis o juega básquetbol y es muy bueno en el básquetbol o en el tenis, de repente lo pones a karate. Pues sí tiene algunas características ya desarrolladas, a lo mejor tiene flexibilidad, a lo mejor tiene buena condición física, pero no es karateca. O sea, es una disciplina totalmente nueva y entonces si lo avientas al ring en el primer día, pues le ponen los ojos morados porque no lo sabe hacer. O sea, a mí eso me pasó. Me pusieron los ojos morados durante 3 años y medio. No veía siempre los ojos morados, todo, ya sabes, golpeado por por el desconocimiento y, como te digo, pues la falta de una filosofía diferente. Tuve que leer muchos libros, tuve que tomar muchos cursos, invertir mucho dinero en mi preparación, tener mentores, cambiar mi círculo social y practicar mucho, porque al principio las cosas no te salen y poco a poco fui como entendiendo. Los primeros 3 años y medio sí fue durísimo, no teníamos ni siquiera dinero para comer, perdimos la casa, perdimos los coches, nos tuvimos que ir a vivir una casa prestada que un amigo me hizo favor. Estaba chiquita, feita, pero pues era gratis. Tuve que sacarle a las niñas del colegio y luego a la mera hora conseguimos una beca para la mayor, una beca del gobierno, una beca de la escuela y apoyo por aquí y por allá. Y bueno, ya pudo conservar la escuela, pero la otra sí la tuvimos que sacar. Y llegó un punto en el que no teníamos dinero ni siquiera para comer. Entonces me apoyaban con dinero a fin de mes para poder comprar comida y comprábamos hígado porque era lo más barato en la central de abastos y comíamos frijoles. Claro, yo tenía siempre la opción, porque estaba más chavo, y podía haber conseguido un empleo. De hecho, me ofrecieron algunos empleos, hubo uno muy bueno por ahí que Lala me andaba buscando, esta empresa de lácteos muy grande, me ofrecían algo muy bueno, un sueldo de 80 mil pesos mensuales, bono de auto cada 2 años y medio, con 250 mil, 300 mil pesos, 3 meses de bono anual, mes y medio de bono de Navidad o aguinaldo, como le llamamos aquí en México, etcétera. Estaba bueno, pero yo ya no me quise emplear y rechacé esa y otras propuestas de empleo que me hicieron. Y mientras, pues tuve que pagar el precio y fue muy, muy, muy duro, difícil, pero la verdad es que a la vez muy enriquecedor. Y bueno, me tomó 19 años, o sea, desde que salí de la universidad hasta que me retiré o me retiraron de Sigma Aliment porque me corrieron. Yo también ya me quería ir, fueron 19 años para lograr tener un ingreso de 40, 45 mil pesos mensuales, que es un buen ingreso para México, pues no, estaba muy por encima de la media. Pero ya que me empecé a formar de forma profesional y le metí con conciencia y con un plan y con estrategia, le metí a formar mi cabeza, pues no me tomó otros 19 años poder ganar 45 mil pesos. En 5 años y medio yo ya estaba ganando $1 millón en un año. Entonces, los primeros 3 años y medio fue muy difícil, pero ya que le fui entendiendo, en 2 años logré rebasar el $1 millón en ingresos. Pero sí fue como muy consciente, con mucho apoyo de mi familia, de mi esposa, muchísimo apoyo de mi esposa, porque pues no nada más yo no tenía para comer, sino era, pues la familia estaba sufriendo, ¿no? De no poder ir al cine, de no poder ir de vacaciones, de no poder ir a un restaurante, las niñas estaban chicas, entonces tampoco se daban tanta cuenta, pero a nosotros sí nos dolía que, oye, papi, llévame al cine y no hubiera dinero para el cine, por ejemplo. O papi, vamos a cenar unos tacos y no podíamos ir. Entonces sí fue un poco duro, pero siempre cuando uno se esfuerza y uno hace las cosas correctas, pues acaba rindiendo frutos. Tarde o temprano vas entendiendo cómo se hacen las cosas y te rodeas de la gente correcta, si estudias las cosas correctas, si practicas y eres disciplinado, tarde o temprano empiezas a tener resultados y eso fue lo que nos pasó. Tarde o temprano empezamos a ver, nos empezó a ir bien y bueno, pues le dimos la vuelta a la tortilla.
Ahorita mencionaste varias cosas que posiblemente muchos de nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero como que nos resistimos, ¿no? Una, por ejemplo, el tema de invertir, invertir en uno, invertir en la educación, invertir en, pues, comprar un libro, asistir a un taller, a posiblemente ir y tomar un curso, algo que nos pueda preparar más allá, ¿no? La segunda cosa, el tema de leer. Porque comprar el libro está bien, ¿no? Pero pues comprarlo sin leerlo vale puro cacahuate. Pues hay que comprarlo, hay que leerlo, de lo que leemos, aplicarlo. Y la siguiente cosa que a mí me llama mucho la atención de esto es el tema del apoyo que se requiere. A mí me ha tocado escuchar muchas ocasiones que dicen, ah, es que yo me hice solito, ¿no? O sea, ya que la libraron. Dicen, es que yo lo hice solo. En lo personal, entiendo que solo es que pues, todo mundo a tu alrededor se aleje y tú te rasques con tus propias uñas. Lo que las personas podemos ir consiguiendo a lo largo de nuestras vidas va a requerir mucho del apoyo de quienes nos rodean, del apoyo de nuestra familia, de que estemos sintonizados en lo mismo, de que tengamos claro hacia dónde vamos y que si posiblemente esto no ocurre, se nos va a complicar un poco más. No quiere decir que no se pueda, ¿no? Pero sí que nos va a complicar un poco más. Ahora, de esta experiencia que tú has tenido y que ya has transformado de una manera positiva, si pudieras dar solo tres recomendaciones, Miguel, las más importantes para a lo mejor alguien que apenas va a emprender. O para alguien que está por renunciar o ya renunció o lo renunciaron de su trabajo y está así como tú bien lo dijiste. Salimos y tenemos la mente preparada para trabajar y está uno acostumbrado a lo mejor a recibir instrucciones, pero cuando te quedas solito frente al mundo, pues de pronto no tenemos como que ¿para dónde le doy, no? O sea, ¿cuáles serían tres consejos que nos ayudan, cuando menos, a ponernos en el camino?
Claro que sí. Los tres consejos que yo les daría para que se puedan poner en el camino de la abundancia, de la prosperidad y tener una mayor probabilidad de tener éxito en el emprendimiento, en los negocios, son: número uno, tienes que meterle duro al tema del desarrollo personal. Leer libros, tomar cursos de finanzas personales, de negocios y mucho, mucho, mucho de desarrollo personal. Porque el desarrollo personal es lo que te va a ayudar a pulir las aristas de tu personalidad que necesitan ser pulidas para poder tener éxito. Todo se traduce en que tú puedas cambiar lo que está pasando aquí adentro. Todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres lo creaste con esto, con el programa mental que tú tienes en este momento. Y si quieres tener resultados diferentes, pues necesitas trabajar en cambiar este programa. Querer tener abundancia, querer tener mucha prosperidad, pero partiendo de un programa de escasez, es imposible. Es como tener un celular y que tú no tengas instalado el programa de WhatsApp y quieras mandar mensajes de WhatsApp sin tener instalado el programa de WhatsApp. No se puede, no hay forma. Por más que ruegues y pidas y reces, si no tienes instalado WhatsApp, no hay WhatsApp, no se puede. Entonces, necesitas meterle mucho trabajo al desarrollo personal para que puedas transformar lo que está pasando aquí, para que puedas entender cuáles son esas cosas que tienes que ajustar, ese programa que tienes que reemplazar y a partir de ahí empezar a crecer. Número dos, tienes que rodearte de un círculo social distinto. Tienes que tener amigos que sean prósperos, que sean empresarios, que sean emprendedores, que te empoderen, que crean en ti. O sea, tienes que cambiar totalmente tu círculo social, porque es parte también de cambiar el programa mental que estás teniendo aquí. Si tú te rodeas de puros empleados, pues te vas a hacer de una filosofía de vida y te vas a hacer de un programa mental de empleado. No tiene nada de malo ser empleado, no tiene absolutamente nada de malo. Pero si lo que tú quieres es ser empresario y que te vaya bien en el emprendimiento, que te vaya bien como empresario, pues no puedes tener un programa mental de empleado. Entonces, si te juntas con empleados, el programa que se va a formar es de empleado. Entonces necesitas empezarte a juntar con emprendedores y con empresarios para que tú poco a poco vayas adoptando la filosofía y el programa mental que tiene este nuevo círculo social. Siempre pasa si nos agregamos en grupos de personas que pensamos más o menos igual. Los borrachos se juntan con borrachos, los drogadictos con drogadictos, los flojos con flojos, los deportistas con deportistas, los empleados con empleados, los empresarios con empresarios. Entonces, si tú quieres cambiar tu rumbo, necesitas trabajar fuerte en cambiar tu mentalidad. Entonces, número uno, mucho desarrollo personal, muchos libros, audiolibros, conferencias y cursos de desarrollo personal, de finanzas personales y negocios. Número dos, cambia tu círculo social. Empiézate a juntar con empresarios y emprendedores. Y número tres, el número tres, y de momento se me fue, cuando hice el repaso, se me fue exactamente lo que quería decir. Número uno es trabaja en tu desarrollo personal. Número dos, tienes que cambiar tu círculo social. Y número tres, tienes que practicar mucho. O sea, tienes que practicar muchísimo. Todo esto que encuentres en los libros, todo esto que te digan tus mentores. Ese era el número tres. Número tres. Tienes que tener mentores. Tienes que tener mentores, ¿ok? Porque los mentores ya pasaron por ahí, por donde tú quieres pasar. Tú necesitas tener a alguien que ya sepa el camino. Y no importa si te cobra. Ya lo tenía aquí y de repente se me fue la onda. Bueno, tienes que tener mentores. Un mentor es una persona que ya pasó por ese camino, ya recorrió ese camino a donde tú quieres llegar, por lo tanto ya sabe cómo hacerlo. Y entonces, si tú tienes un mentor que te diga, haz esto, haz lo otro, haz aquello, pues no va a ser fácil, o sea, no lo vas a lograr en un día, pero sí te va a ser más fácil el camino. Es como, imagínate que tú quieras aprender karate y quieras ser así un karateca profesional, cinta negra, y tú solamente veas videos en YouTube. ¿O solamente leas libros de karate? Pues no vas a poder ser un karateca, necesitas un maestro que ya sea cinta negra para que te vaya mejorando la técnica, porque tú puedes hacer un video en YouTube y tratas de hacer la misma patada, o tratas de dar el mismo golpe, o tratas de, pero así no funciona. ¿Ve? Tienes que practicar y el maestro te tiene que ver y entonces tú, él te va a decir, no, levanta más la pierna, o te falta más flexibilidad, o tienes que hacer estos ejercicios para que eventualmente tu pierna la puedas levantar lo suficiente y puedas tener la agilidad y puedas dar los giros y los brincos. Y va, y es un proceso. Pasas por cinta blanca, no soy karateca, pero veo que más o menos funciona así. Cinta blanca y luego cinta amarilla, no me sé el orden, chicos, si alguien es karateca y está viendo esto, no me sé el orden, simplemente estoy diciendo lo que yo me imagino, pero veo que hay grados. Cinta blanca, cinta marrón, cinta amarilla, cinta no sé qué. Y finalmente, después de 8 o 9 años de estar practicando con un maestro que es cinta negra, o sea, un mentor de karate, pues eventualmente tú te conviertes en un karateca cinta negra. Lo mismo pasa con todo en la vida, lo que tú quieras triunfar. Si tienes un mentor que ya pasó por ahí y te enseña cómo, pues te va a hacer el camino mucho más fácil. El problema de cuando queremos triunfar en los negocios o en el emprendimiento es que tenemos muy claro que si yo quiero ser un karateca, yo voy y me inscribo en una academia de karate y pago para que ese maestro me enseñe. Incluso con nuestros hijos funciona así también. Yo nunca le voy a decir a mi hijo, no, mira, para que no nos cueste, tú ve unos videos de YouTube y ya, léete 2 libros de karate y mira, mira ahí en YouTube, ahí está. Entonces, pues ya aprende. Si tú quieres que tus hijos naden, pues no les dices, ah, no, mírate unos videos ahí en YouTube y luego aviéntate a la alberca. Ya, aprende sin pagar. No, uno manda a los niños a una escuela de natación, uno manda a los niños a una escuela de karate, uno manda a los niños a una escuela de tenis, uno manda a unos niños a una escuela de música, no les dices, bueno, pues vete ahí unos, si quieres que sean profesionales, ¿va? No les dices, vete unos videos en YouTube para que aprendas a tocar guitarra y que pienses que solo con eso el día de mañana van a ser unos grandes concertistas y reconocidos a nivel mundial. No va a suceder. Pero fíjate, fíjense, cuando hablamos de negocios, uno se quiere ahorrar el maestro, uno lo quiere hacer sin pagar. Uno cree que lo va a lograr o lo intenta sin pagarle a nadie. Y eso es un error. Tienes que estar dispuesto a contratar a alguien y pagarle porque te va a enseñar cómo hacer las cosas más fácil y más rápido. Entonces, es un absurdo quererlo hacer solito para ahorrarte unos centavos cuando estás perdiendo de vista todo lo que podrías ganar y el tiempo que te podrías ahorrar si tienes un maestro. Entonces, número uno. Estúdiale mucho, muchos libros, mucho desarrollo personal, muchos cursos, muchos audiolibros, muchos podcasts, etcétera, como este podcast en el que estamos ahorita. Número dos, tienes que cambiar tu círculo social por un círculo más próspero de emprendimiento, de empresarios, de gente que te empodere, alejarte de los tóxicos, de las tuercas, les llamo yo. Y número tres, tienes que tener un maestro de negocios, alguien que te enseñe y te ayude para que afines la puntería y progreses con mayor velocidad, pagando mucho menos dinero. Al principio vas a pensar que el maestro sale caro, pero realmente después te vas a dar cuenta que lo caro es no tener un maestro. Esos son los 3 puntos que yo diría.
Al final nos encontramos con que la ignorancia cuesta, ¿no? Y cuesta más de lo que podríamos pagar por capacitarnos o por prepararnos.
Por ahí hay un
Lanzaste.
dicho que dice que si tú crees que la educación es cara, no tienes idea de cuánto cuesta la ignorancia.
Súper, ¿eh? Bastante, bastante. Hace un par de semanas lanzaste tu podcast. Cuéntanos.
Sí, muchas gracias. Estoy muy contento. Lanzamos, sí, la semana, tenemos 10 días más o menos que lanzamos el podcast. Se llama Vivir en Modo Fuego. El objetivo es inspirar a nuestra comunidad, les llamamos los rebeldes, nosotros somos rebeldes porque nos rebelamos en contra de vivir una vida mediocre. Mira, a la mayoría de la gente le va mal en casi todo. A la mayoría de la gente le va mal en el amor. La gente se casa y más del 50% se divorcian. Ahora ya ni se casan, se juntan, pero es lo mismo. O sea, la mayoría de los que se juntan o se casan, en poco tiempo acaban separados. O sea, les va mal en el amor. La mayoría de la gente tiene mala salud, la mayoría de la gente tiene sobrepeso, sobre todo en México, el tema de la diabetes, el sobrepeso Eso es un problemón muy, muy grande. Entonces, a la mayoría de la gente le va muy mal en la salud. A la mayoría de la gente en México y en Latinoamérica y en el mundo en general le va muy mal en el tema económico. A la mayoría de la gente le va muy mal en el tema profesional. Se dedican a algo que no les gusta, que no les llena el corazón. ¿Y cómo triunfar en algo que te choca? ¿Y cómo esperas lograr tener resultados impresionantes cuando pasas 8 o 10 horas haciendo algo que no disfrutas del todo, que no amas, que tú lo único que quieres es que ya sea viernes para irte a hacer otras cosas y odias los lunes, ¿no? Entonces, a la mayoría de la gente le va mal en las relaciones personales. Bueno, en fin, nosotros somos los rebeldes porque nos rebelamos en contra de tener los mismos resultados que tiene la mayoría. Nosotros sí queremos que nos vaya bien en todo. No solamente queremos, porque todo el mundo quiere que le vaya bien. O sea, nadie se casa pensando en que, ay, ojalá y nos divorciemos. Yo me imagino que nadie se, bueno, a lo mejor alguien que lo forzaron a casarse, pero los que se casan por voluntad no se casan pensando, ojalá y nos divorciamos en 3 meses. La gente no dice, ay, ojalá yo acabe siendo un gordote de 80, 100, 200 kilos, ¿no? Nadie dice eso. Nadie dice, ojalá y me enferme y me dé diabetes, ¿no? La gente quiere tener buenos resultados, pero nosotros nos rebelamos porque nosotros no solo queremos tener buenos resultados, hacemos lo que hay que hacer para tener buenos resultados, para tener resultados diferentes a los que tiene la mayoría. Entonces, por eso somos los rebeldes y vivimos en modo fuego, no se ve bien, pero aquí hay una M y una F y forman una flama. El modo fuego es una filosofía que tiene 20 principios bajo los cuales yo y mi familia regimos nuestra vida. Por ejemplo, soy rebelde y vivo en modo juego, por eso siempre doy lo mejor de mí mismo. Rendirme no existe en mi vocabulario. Sueño en grande y persigo mis sueños. Ajusto mis sueños al tamaño de mi realidad y no al revés. Digo, ajusto mi realidad al tamaño de mis sueños y no al revés. Trabajo todos los días en ser una mejor persona, etc. Y son 20 principios con los cuales regimos nuestra vida. Bueno, esa es la filosofía del modo fuego. Entonces el podcast se llama Vivir en modo fuego y lo que estamos buscando es inspirar a la comunidad, a los rebeldes, a través de las historias de éxito de nuestros invitados para que se atrevan a vivir sueños más grandes, para que se den cuenta de que es posible cambiar tu realidad, de que la mayoría de las personas que hemos, de hecho todos los que hemos invitado, ninguno nació en cuna de oro. Todos los que hemos invitado han transformado su realidad. Muchos de ellos vienen de lugares de mucha austeridad. Por ejemplo, uno de los invitados, ya tenemos grabados 17 programas, solamente hemos transmitido dos, pero tenemos 17 grabados que están en producción. Y uno de ellos, que se va a llamar de microbusero a millonario, es la historia de un amigo mío, que hoy es un gran amigo, pero empezó siendo mi estudiante, que cuando estaba chavo operaba un microbús en la Ciudad de México, que viene de ser pobre, de vivir en Ecatepec, de que a veces no había ni comida en su casa, y hoy es un cuate millonario, que tiene un negocio de franquicias de fumigación, ya tiene, en este momento creo que tiene 19 o 20 sucursales, y era microbusero, ¿no? Y entonces tú puedes pensar que, ay, no, pues es que yo vengo de abajo, y si yo hubiera tenido oportunidades, y la. O sea, sí es cierto que no todos tenemos las mismas, no todos venimos del mismo lugar y quien viene de menos le cuesta más trabajo. No es lo mismo haber nacido en una colonia y con papás con dinero que haber nacido en una colonia muy pobre y haber pasado hambre. O sea, no es igual, pero no porque vengas de un lugar de pobreza significa que no puedes llegar lejos o que no puedes superar por mucho a tus papás y a toda tu comunidad. Acabamos de entrevistar, por ejemplo, también a una persona que hoy tiene una película en Netflix, pero viene de Tepito. Su mamá se salió de Chiapas porque el papá era alcohólico y la golpeaba y la maltrataba, y ella huyendo se fue a Tepito, se embarazó de un tipo que nunca se hizo cargo, nació mi amigo, y un día cuando él estaba chiquito, o sea, ahí, a veces no tenía para comer, o sea, Tepito, mucha pobreza, un lugar peligroso, hace ya muchos años. Y un día a los 10 años él entró a ver una película al cine de Terminator, pues lo dejaban pasar gratis, estaba chiquito, y entró a ver la de Terminator. Dijo, yo quiero un día hacer esto, yo quiero un día tener una película, quiero hacer una película de Hollywood. Y bueno, Hoy tiene una película en Netflix. O sea, increíble. Imagínate, de venir de Tepito, de no tener papá, de no tener para comer, ahora vive en la avenida más importante de Santa Fe, donde está lo más caro de lo más caro de Santa Fe. Se codea con todos los artistas. Unos días antes de que de que fuéramos a grabar el podcast, estaba Diego Schwenning, el de Timbiriche, cenando en su casa, por ejemplo. Se codea con los artistas más rimbombantes y con toda la comunidad de artistas y actores, y vive en un lugar costosísimo y tiene su película en Netflix, ¿no? Entonces, algo increíble. Y bueno, esa es la idea del podcast, que la gente se dé cuenta de que no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu origen, puedes transformar tu realidad y puedes ir por más, por mucho más de lo que has hecho hasta este momento.
Definitivamente, escuchar cada una de esas historias hace que veas, ¿no? Que lo que puedas estar pasando tiene una forma de salirse, tiene una manera de superarse. Vi el segundo episodio, bueno, el episodio uno, porque el primero que subiste es el episodio cero. El episodio uno con el chico que a los 12 años compró sus marranitos, ¿no? Y que
24
traía ahí.
puercos.
¿Perdón?
Compró 24 puercos a los 12 años.
Ajá. Y que estaba muy involucrado en el tema de agronomía, pero que la escuela no le, de agronomía no le quedaba cerca y que lo que tenía cerca era estudiar contaduría pública. Y
Contador
que de
público.
ahí, bueno, hizo toda una revolución, todo un cambio. Y eso nos hace ver a quienes vemos tu programa que no es de dónde vienes, sino las decisiones que vas tomando todos los días y las acciones que ejecutas. Entre más acciones ejecutes en relación a lo que quieres, pues vas a poder alcanzarlo. Y que tengas bien claro eso que quieres, porque a mí también me ha llamado mucho la atención esto que tú nos compartes de decir, ¿sabes qué? A lo mejor no me estaba yendo bien, pero yo me quedé, ¿no? En esa parte de decir, yo quiero convertirme en un conferencista, yo quiero convertirme en un capacitador, yo quiero hacer esto de mi vida y aunque en este momento no veo la luz al final del túnel, me mantengo ahí porque algo que he buscado compartir ya durante todo este proyecto es decirle a las personas, ten claro lo que quieres, primero clarifica lo que quieres y después mantente ahí. Llueve, trueno, relampaguee, porque lo que vas a lograr es llegar a eso que quieres. Pero si no tienes claridad, cualquier cosa, cualquier turbulencia, cualquier oportunidad aparente te va a desviar de tu objetivo. Y no puedes, no, si tienes claro hacia dónde vas, pues no puedes estar perdiendo el tiempo con otras cosas porque no vas a llegar a donde tú quieres.
Exactamente. El episodio de que mencionas es de Armando González. Él es un empresario que tiene ya muchos negocios, pero que viene de un pueblito en Mazatlán o Manzanillo, no me acuerdo cuál de los dos lugares. Y no tenían dinero cuando era chico. Él pintaba cilindros para ganar dinero y luego compró 24 puercos con el dinero que ganó pintando cilindros y los engordó y los vendió. Y bueno, pues como dices, estudió contador porque no le quedó de otra. Él no quería estudiar contabilidad. Fue lo que se pudo en escuela pública, que era lo que había por ahí cerca. Y pues se fue rodeando de la gente correcta. Él tenía muchas ganas de cambiar su realidad. Se fue rodeando de la gente correcta. No puso pretextos, no puso excusas. Y salió adelante. Y hoy, pues es un empresario que le va súper bien, que tiene negocios en diferentes lugares del mundo y que ha viajado por 30 y tantos países, o sea, le ha ido muy bien. Y bueno, pues él tan podría haber dicho, pues yo soy de un pueblo, mis papás no tienen dinero, pues a veces no había ni para comer bien, y, o sea, pretextos, pues los que muchos podemos haber puesto para no hacer las cosas. Sin embargo, decidió hacer las cosas, salir adelante y hoy pues vive en un lugar bien bonito, le va súper bien, trae su Jeep súper padre. Que ese es el carro que trae así pues es
Para el
el juguete.
trabajo.
El
Ese
juguete.
es el del diario, ¿no?
No, no, ese es el juguete. O sea, no,
Ah.
le va súper bien. Es un tipo extraordinario el que le va muy bien, un gran amigo.
Miguel, nos ha dado muchísimo gusto compartir contigo este episodio. De hecho, tú estás en una lista que yo tengo de personas que me gustaría entrevistar, a quienes quisiera conocer, que hice desde hace como un año, año y medio. Entonces, mira, cuando vas clarificando eso que quieres, pues dijeran por ahí, los planetas se alinean y se puede lograr, se puede conseguir. Para concluir esta primera parte de este episodio contigo, me gustaría que nos compartieras un poquito también del equipo que estás armando, porque seguramente muchas de las personas que nos están escuchando dicen, oye, sí, sí tengo deseos de emprender, sí me gustaría, quiero hacerlo a lo mejor a la par de mi trabajo o quiero encontrar una manera. Y lo que yo he encontrado contigo es que no es emprender al fregadazo, sino que hay una metodología, hay una forma, hay un respaldo y, como tú dijiste, hay un proceso de mentoría. Entonces, si nos pudieras compartir, si quieres hacerlo, para que también la gente que nos escuche en esta comunidad tenga esa oportunidad.
Claro que sí, mi querido Josué, para todos los luchones como tú y como toda tu comunidad. Mira, estamos armando un equipo de venta de terrenos. Para hace como un año y medio, me invitaron a vender terrenos por una inmobiliaria muy, muy grande. Y yo dije, bueno, pues esto, de hecho, es la inmobiliaria, la desarrolladora de tierra más grande que hay en México hoy por hoy. Y me invitaron a vender terrenos con ellos. Eso se alineaba mucho con los cursos de finanzas personales para darle una opción a la gente, a la comunidad, de invertir en algo de bajo riesgo que pudiera generar rendimientos muy grandes. Y pues estudié la propuesta, me pareció algo muy positivo, muy bueno, y los empezamos a vender. Vendimos en 4 meses 140 y tantos terrenos. Y entonces, como vi que era un buen proyecto, decidí presentarle a la empresa una propuesta para poder formar un equipo comercial. Y entonces me dijeron que sí, después de un par de meses de estar negociando, me dijeron que sí, arrancamos con el equipo. Y hoy estamos reclutando a un equipo de 275 personas entre coordinadores y asesores comerciales. Y la verdad estoy muy contento porque estamos formando un equipazo. Tú eres parte de ese equipo y estoy muy feliz y agradecido por todo el corazón que le pones al proyecto. Y la idea, pues, es acercarle a la gente que quiere ser parte del equipo una opción para que puedan generar recursos muy interesantes, ingresos muy grandes. Se puede ganar mucho terreno, mucho dinero vendiendo terrenos. Hay muy buenas comisiones. Hay gente en mi equipo que gana desde 15, 30 mil pesos extras al mes, hasta tengo una persona que gana 250 mil pesos mensuales. Y claro, hay quienes no ganan nada, porque pues mucha gente dice que quiere, pero a la mera hora no hace nada, pues no gana nada. Pero la gente que chambea y que de veras lo hace en forma profesional le va muy bien. Entonces, ahí hay una oportunidad para que la gente que ya sepa vender, que tenga habilidades para las ventas, que le guste ser parte de un equipo grande y retador, pues se pueda sumar a nuestro equipo. Y por otro lado, pues el mismo proyecto nos ayuda a llevarle a la gente una alternativa para que puedan incrementar su patrimonio, para que desembolsando muy poquito dinero se puedan apalancar de este proyecto para invertir en tierra, en Cancún, en Mérida, en Querétaro, en León o en San Luis, y puedan comprar terrenos dando desde 10 mil pesos de enganche hasta, bueno, puedes dar 10% de enganche, pero lo menos que puedes dar son 10 mil pesos de enganche y tener mensualidades los primeros 36 meses, porque te dan crédito directo por 20 años, pero los primeros 36 meses, las mensualidades para el terreno más chiquito, en Cancún, por ejemplo, te pueden quedar en 2 mil pesos mensuales para un terreno de 112 metros. O sea, la verdad, la propuesta está muy buena, está accesible para mucha gente y pues para aquellos que les gusta invertir, pues aquí hay una gran opción. Para aquellos que quieran ganar dinero siendo parte del equipo, pues también aquí hay una muy buena opción. Así que, pues es un poquito platicarte rápidamente y en poquitos minutos lo que estamos haciendo, mi querido José. Y orgulloso y feliz de que tú seas parte de esto, eres bien luchón. Le haces honor al nombre del podcast, porque me consta que eres luchón. Y bueno, pues feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por haberme invitado.
Muchísimas gracias, Miguel, por aceptar, por estar con nosotros, por compartir, por ser parte de este festejo del episodio 1000 y de los 4 años. agradezco infinitamente tu tiempo. Sí, pues muchísimas gracias. Nos vemos mañana temprano en la reunión que tenemos nosotros.
Nos vemos temprano. Gracias, chicos. Un abrazo. Felicidades por estos 4 años, ¿no? Se dice fácil 4 años, pero la verdad es que no es nada fácil. Y además, 1,000 episodios. No, es una locura. 1,000 episodios es una barbaridad. Muchas felicidades. Son bien luchones, me queda claro. Y a todo tu público, a toda tu audiencia, les digo, viva la vida en modo fuego, porque es la única forma que un rebelde se puede dar el lujo de vivir. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Adiós.
Adiós, Miguel. Dalia.
Hola, Josué. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros.
Pues aquí, contenta, muy feliz, agradecida de que me hayas invitado. Y, por supuesto, estoy muy contenta por ti. Debo reconocer tu trabajo, Josué. 1,000 episodios, definitivamente no es nada fácil llegar a 1,000 episodios, 4 años. Pero atrás de esos 4 años, cuánto trabajo, cuánta dedicación, cuánta formación antes de... Porque para salir a cada episodio, pues no llegas y ya ahí te sientas, ¿no? Sino que hay una formación, hay un trabajo atrás. Y como dice Miguel, definitivamente, pues eres un luchón, le haces honor al nombre de tu podcast. Felicidades, te reconozco, edifico tu trabajo y por supuesto que allá afuera, tu auditorio, pues yo creo que debes tener más de un testimonio de cómo has impactado en la vida de otras personas, de cómo has llegado por medio de tu programa y de pronto a alguien que te escucha por primera vez, sembrarle la espinita, que, por ejemplo, que se vuelva un emprendedor. Que se vuelva un emprendedor, ¿por qué? Porque precisamente de eso se trata tu programa, de cómo emprender y toda la guía que tú le das a todo... A precisamente a las personas luchonas, ¿no? A las personas que quieren transformar su realidad, porque se vale soñar, todos soñamos, como acaba de decir Miguel, definitivamente todos queremos vivir diferente, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Y tú eres una de estas personas, estos mentores que de alguna manera nos pueden guiar. Felicidades, Josué, bien merecido. Edifico tu trabajo, reconozco tu esfuerzo, celebro por tu vida, porque más personas como tú requerimos en nuestro espacio para transformarlo.
Te agradezco muchísimo, mi querida Dalia, qué bueno que estás aquí con nosotros. Sandrita, prende tu cámara, actívate, vamos a verte, déjame ver, creo que... Listo, ahora sí.
Hola, ahora sí. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están?
Bien, bien, Sandra, bienvenida.
Muchas gracias, qué bueno verlos, saludos desde Cali, Colombia, es un gusto poder compartir con toda la comunidad luchona.
Muchísimas gracias, Sandrita. Pues estamos en la segunda etapa, en la segunda parte de este episodio 1,000, porque tiene pues bastante, bastante que reconocerse, ¿no? 1,000 episodios se dicen bien sencillos, se dicen bien fáciles, pero pues ha sido un tema de constancia, un tema de hacer a un lado muchas cosas para mantenerse aquí. Y tú que fuiste de las primeras personas que aceptó una invitación a grabar en este podcast cuando pues empezaba... Cuéntanos cómo lo has visto, qué te ha parecido, te ha aportado algo.
Claro que sí, quiero contarles algo. Bueno, primero, si escuchan un poco de ruido de fondo, disculpan, pero donde estoy hay mucho ruido al lado. Entonces, van a escuchar un poquito de ruido. Pero, omitiendo eso, quiero contarles que yo quiero felicitar a José por su tenacidad. Durante estos años yo he sido testiga fiel de su progreso. Mira, estaba, mientras tu invitado estaba hablando, yo miraba lo que has construido. Sí, mira, tienes un espacio ya ideal para el podcast, ya no solo es auditivo, sino que ya también es un video podcast. Entonces, es una oportunidad que todos nosotros los que estamos emprendiendo tenemos para aprender de personas como tú, que tienen una, como decimos en Colombia, no sé si esto se dice en México, pero esta palabra es muy típica en Colombia, es muy berraco. O sea, eres un berraco completo, quiere decir que eres, como dirían en México, chingón, muy chingón.
Así es.
Esa palabrita aquí en Colombia se relaciona con berraco, eres un berraco completo. Entonces, te felicito por eso, te felicito porque creo que en los primeros 100 episodios yo creo que muchos hubieran dicho, ay no, ya esto ocupa tiempo, más bien me pongo a hacer otras cosas, pero creo que tú seguías y sigues, y ya llegamos al 1000, cuando yo te conocí estabas como por el 50 y algo así, todavía no era ni siquiera el 100, era, sí, estabas como por el 50 y algo, entonces imagínate todo lo que has avanzado y es algo extraordinario porque no todos empiezan algo y lo terminan y tú estás construyendo y no has terminado, vas en progreso y yo creo que es algo que hay que felicitar y admirar la perseverancia, la creatividad y la capacidad de poder surfear las circunstancias difíciles. Y tú lo has hecho muy bien. Yo te felicito, Josué, te felicito. Muchas gracias por compartir este contenido que a todos nos nutre muchísimo. A mí personalmente me ha nutrido. Ahora que escuchaba a tu invitado, yo decía, eso es muy cierto lo que él dice. No es fácil. Y quien emprende un proyecto quiere ver resultados en un año o en meses, pero no es así. Es de un proceso donde se acopla la paciencia, donde se debe acoplar mucha pasión por lo que se hace, porque si no, vamos a tirar la toalla. Y te felicito por este contenido, cada vez llegan invitados especiales, llega más personas a aportar valor a tu contenido, y te felicito. ¡Felicitaciones!
Muchísimas gracias, Sandrita, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, aquí, tanto Dalia como tú, que han sido parte importante de todo este proceso, de todo este caminar. Como lo decía yo con Miguel, muchas veces creemos o podemos pensar que podemos hacer las cosas solitos y no es así. Ocupamos irnos allegando de personas que nos ayuden, que sumen, que contribuyan, que permitan que lo que hacemos pues, pueda tener mayor impacto, que pueda llegar a los puntos adecuados. Y en esa medida, yo tengo mucho que agradecerles a ustedes y a todas las personas que han estado compartiendo con nosotros, porque en algunos momentos, cuando yo he dicho, chin, esto es mucho trabajo, es muy complicado, no me da tiempo, siento que no puedo, la plática con ustedes, la plática con algún otro invitado, te dice, oye, vamos, ¿no? O sea, qué padre lo que estás haciendo, me ha ayudado, me siento bien, cuando a lo mejor no encuentro una respuesta muy rápida a lo que quiero, no he encontrado un consejo, pues entramos, escuchamos y vamos recibiendo alguna palabra que nos permita sentirnos mejor. Entonces, todo este proyecto pues, no se ha construido solo, o sea, al final me toca a mí ser la cara, ¿no? O ser el que está
la cara
el mayor
bonita del proyecto. La cara, ots, bonita.
Ots, la cara hermosa, guapetona del proyecto. Más todo esto es un conjunto, ¿no? De muchas personas pues, que han estado, algunas han estado, se han ido, otras de manera intermitente aparecen, pero siempre, siempre está el hecho de que todas las personas con las que te rodeas, todas y cada una de ellas van a sumar y van a aportar.
Sí, yo te quiero regalar una frase de un libro que leí hace un tiempo, de Robin Sharma, acerca, el título es El Triunfo. Entonces, esto que acabas de decir va muy bien con esta frase. Dice, cada persona que conoces sabe al menos una cosa que tú no sabes. No dejes que se vaya sin haberla aprendido. aunque seamos transitorios en algún proceso, hay algo que nosotros podemos aportar y aprender, porque ahí cada vida es un mundo diferente, y eso es muy cierto lo que acabas de decir.
Definitivamente. Dalia, ¿qué se siente estar en los 1000 episodios, en todo esto, en que has formado parte también importante del proyecto, en que se abrió tu propia sección? Cuéntanos.
Pues definitivamente muy emocionada, Josué, muy emocionada, porque de pronto ves, en mi caso, bueno, yo llego por primera vez a Luchón, por medio de una entrevista, de ahí surge hacer una parte del proyecto que yo traía dentro de tu podcast, y gracias a tu acompañamiento, a tu ánimo, pues a esas ganas de verdad de transformar la historia, no solo tuya, ¿no?, sino la historia de muchas personas, pues me ayudas y me motivas a abrir mi propio espacio, mi propio podcast. Y ahorita que es 1000 episodios, Dios, yo me quedo así. ¿Y será que yo llego a 1000 episodios? Pero definitivamente es una motivación, definitivamente es una guía, y me llena de emoción, de alegría. Digo, sí se puede, por supuesto que sí. Obviamente requiere hacer el trabajo respectivo, no van a llegar ahí los 1000 episodios. Pero sí, eres un ejemplo de persistencia, demuestra que las cosas sí se pueden cuando uno está dispuesto a pagar el precio. Y obviamente el contenido de tu espacio, pues es algo que, lo que te decía, ¿no?, que impacta en la vida allá afuera, que impacta, que motiva a muchas personas para transformar su entorno, para transformar la vida, y no es solo en Guajuapa, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos a
Colombia,
nuestra amiga desde Colombia. Wow, o sea, no estás solamente en Guajuapan, en la región, no solo en tu país, ¿no? Estás impactando y estás transformando en muchos otros lados. Estoy muy emocionada, Josué, felicidades, te lo vuelvo a decir, te reconozco y edifico tu trabajo, porque gracias a esa persistencia, que yo no sé cuándo se te ocurrió, pero un día dijiste, yo quiero hacer esto. Ya hemos platicado de cómo empezaste, y que de pronto el día de hoy tengas un estudio, el día de hoy llegues a 1000 episodios. Wow, no, yo todavía me estoy imaginando, porque es bien bonito llegar ahorita a que estás cumpliendo 1000 episodios y decirte, no, felicidades, Josué, ¿no? Y de pronto también hay las personas que a veces con buena intención también te dicen, qué suertudo eres, ¿no? Entonces, pues, sabemos que no es suerte, sabemos que es mucho trabajo, que es mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero sobre todo cuando tienes muy claro qué quieres, cuando eres específico en tus objetivos. Yo me imagino que dudaste muchas veces en el camino de llegar al episodio número 1000.
Es más, no sabía ni siquiera si iba a llegar al episodio 100.
Imagínate. ¿Por qué? Porque pues no es nada fácil. No es nada fácil, digo, y si fuera fácil, pues todo el mundo estaría llegando al episodio 1000, ¿no? Porque yo sí he escuchado a muchas personas que dicen, yo quiero un podcast. Y sí, pero bueno, ya que lo estás haciendo, les comparto. Si no, no es un tema sencillo, ¿no? Es la preparación constante, todo lo que tú tienes que hacer. Todo lo que implica. Primero, yo me imagino que pues tienes una meta específica. Segundo, estás pagando el precio de lo que quieres. Te estás formando todos los días, te estás transformando todos los días, porque tú llegas aquí, tomas el micrófono y no fue por lo que soñaste o porque te levantaste hoy iluminado. Te preparaste antes de esto para poderte sentar aquí, transmitir y decir, esto que yo aprendí hoy, quiero que transforme la vida de una persona, que impacte allá afuera. Y muchas veces no sabemos quién es esa persona, pero yo en lo personal, sí, como tú y como otras personas, que de pronto, a lo mejor tú no sabes, ¿no? Pero tus palabras, tu experiencia, lo que me estás aportando, de pronto llega en un momento importante de mi vida. Y aunque tú no lo sepas, digo, oh, sí se puede, sí lo puedo hacer, la herramienta que me acabas de dar me puede servir, la voy a utilizar. Y de pronto, lo que decía Miguel, estás en tu caso, pues hablas de iniciativa, hablas de tener tu negocio, de todo esto, y que de pronto una persona que trabaja, que está dentro de un empleo tradicional, tome una decisión, por ejemplo, de decir, bueno, yo quiero transformar mi vida, yo quiero ahora no estar de este lado, ahora quiero estar de este lado, y voy a pedirle a Josué que me guíe, ¿no? O si él puede, yo puedo. Entonces, definitivamente, yo creo que no sé si la tengas, pero yo me atrevo a decirte que no tienes idea el número de personas que has impactado, que le has dado la palabra y la esperanza en el momento correcto, porque escucharon tu programa. Y eso ya impacta en tu espacio y, por supuesto, en toda América, ¿verdad, amiga?
Sí, así es. Realmente. Imagínate. Sí, realmente yo creo que es una inspiración el tener este numerito en este momento, episodio 1000, es una inspiración. Y porque es la muestra de un trabajo constante que yo pienso que no es fácil, como decía. Como han dicho en todo el programa, no es fácil y realmente lo has demostrado, que si se organiza, que si se quiere, si se tiene una visión clara, se puede lograr. Porque aquí el tema es enfoque. O sea, el enfoque que nosotros le pongamos a un proyecto, a una situación, eso nos va a permitir a nosotros poder cumplir ese objetivo de como lo vemos en nuestra mente. Y creo que cada vez se ve hacia afuera la construcción de lo que estás viendo en tu cabeza, y lo estamos viendo, porque empezaste con, he visto por ahí, y creo que esto hace rato que lo publicaste, ¿con qué empezaste? Con un celular que no es de los de alta gama, para decir, no, es que él tenía el iPhone de última generación en su momento, no, es que él tenía el micrófono de mejor... de mejor referencia, no, con su celular, como decimos aquí en Colombia, destartaladito, ahí como carrito viejo, pero lo tenía. Luego fue mejorando, pues, obviamente, la adquisición de sus herramientas, y ya tiene un espacio, no solo herramientas, ya tiene un espacio, y creo que esto es grandioso. Y yo te felicito, José, realmente yo siempre te lo he dicho, que yo te admiro un montón, porque he visto esa tenacidad, esa berraquera. Mejor dicho, te fluye por todo el cuerpo.
Una de las cosas que más me dijeron, ¿no?, en todas mis evaluaciones mientras trabajé, me dijeron es que tú no te sabes dar por vencido. O sea, tú no dejas las cosas. Tú vas y estás y estás y estás. Yo dije, bueno, a eso le puedo sacar algún provecho, ¿no? O sea, esa necedad, decía mi abuelita, esa terquedad de estar ahí, ¿y cuándo lo vas a dejar de hacer? No sé, cuando salga, cuando considere que ya está. Y ahorita han mencionado, tanto Dalia como tú, Sandra, han mencionado el hecho de que a lo mejor había momentos en los que decías, ya no quiero, y sí, efectivamente, muchos momentos, porque... cuando yo dije, ah, esto me gusta, voy a hacer un episodio diario, no tenía ni idea de lo que me estaba metiendo.
¿Qué te estabas metiendo, exactamente?
No sabía, o sea, porque, bueno, para poner un primer episodio, ¿no?, o para grabar un episodio en ese momento, pues me tardaba yo 4 horas. Y hay personas que me han preguntado, oye, ¿y por qué 4 horas? Bueno, desde lo que tenía yo que leer, desde la idea que quería yo aterrizar, escribirlo, porque ayer precisamente vino la chica que me contactaste y me decía, oiga, pero pues es que se ve que usted habla con mucha facilidad. Y yo, sí, hoy no tengo problema. ella también me preguntaba acerca de dónde podía tomar un curso para hablar en público. Y le dije, bueno, presenciales, yo te recomiendo, por ejemplo, a mi querida amiga Lore González. Ella es capacitadora, te certifica y todo. Te recomiendo a Luis Inestrosa, me parece que es un colombiano. Uh-huh. ¿Mande?
Sí, es Inestrosa, ajá. Sí.
Ah, Luis Inestrosa, un colombiano que está en México, que también ayuda. Digo, ahora que si quieres algo ya aquí más en corto, yo te puedo dar un curso. Me dice, ¿y cómo le ha hecho o cómo es que sabe? Digo, una, pues por toda la práctica que llevo. Y la otra, pues porque también me he capacitado para poderlo hacer. Entonces, en el momento en el que yo dije, ah, pues va un episodio diario y me doy cuenta que son 4 horas promedio por episodio, porque pues, además lo escribía. Tenía yo miedo, ¿no?, de usar muletillas, de estar, como les dijera, que se me fuera el avión. Y yo dije, bueno, lo que mejor sé hacer es escribir. Entonces escribía y al principio leía los episodios. O sea, mucha gente que escucha los primeros episodios, a lo mejor se duerme, a lo mejor se aburre porque
la radionovela. Era la radionovela.
Exactamente. Y todavía la radionovela y emoción, ¿no? Yo leía plano, o sea, leía. Una vez que me pude quitar el miedo a hablar con muletillas, dejé de escribir los episodios completos. Hoy escribo la idea principal, escribo el guión, y de ahí me pongo y empiezo. ¿Cuánto me tardo hoy en grabar un episodio? Dependiendo, por ejemplo, si hablo 30 minutos, le invertí 30 minutos a lo que escribí, a desarrollar mi idea. ¿Qué es lo que hago? La termino de escribir y me paso a grabar, porque así no se me olvida, ¿no? Uh-huh. Escribo
en caliente, y grabo. Hay que hacerlo en caliente.
Sí, ahí uh-huh. Ya que agarré vuelo, ¿no? Ya que tengo el flow, prendo uh-huh. cámara, prendo micrófono y me voy. Pero llegar a esto, pues han sido, no sé, 700 episodios atrás. Y los últimos 300 a lo mejor ya han sido así de, ah, pues ya es más fácil, ya es más sencillo, ya no me complico la vida. Hoy, uh-huh. por ejemplo, para hacer un título, para desarrollar una idea, pues ya no me tengo que preocupar tanto. A veces de una canción escucho un tema y digo, ah, mira, de esto puedo hablar, de esto conecto con una idea, de esto conecto con alguna experiencia y lo pongo. Vuelvo al punto, no se llega ahí en un ratito.
Sí.
A lo mejor hoy yo te diría, fueron 500 episodios de 4 horas y los otros 500 de 2 horas invertidas uh-huh. para tenerlos. Entonces, pues son ya 3,000 horas acumuladas solamente del podcast en estar haciendo esto. Ahora, aparte están los programas de radio, porque esos no los contabilizo como parte de los episodios. Eso es aparte, ¿no? Ahí van 130 programas de radio. No contabilizo las conferencias, no contabilizo los cursos, ¿no? Estamos hablando de 1,000 episodios de aquí, de sentarme y de compartir. Y este es un número que además, yo lo he dicho varias veces, me daba miedo llegar. No tengo claro por qué, pero sí me daba mucho miedo. Y, por ejemplo, del episodio 900 a hoy, se retrasó muchísimo tiempo, ¿eh? Yo creo que unos 6 meses, 5 meses, más o menos, porque uh-huh. me daba miedo llegar a esto. Una parte de mí está completamente convencida que cuando yo le dé a esta cosa finalizar, te vas a encontrar con una versión de Josué diferente.
Yo sí creo.
Nueva,
¿no? Por eso porque quiero. Sí.
Sí.
Por eso quiero hacer un papel de entrevistadora y hacerte unas preguntas. Porque yo sé que hay preguntas que van a tener nuestros invitados, la comunidad de luchones que va a estar en algún momento escuchando este episodio. Dirá, bueno, ¿qué es? ¿Qué tanto fue lo que hizo? Yo creo que tú eres un experto, incluso si no lo has hecho, creo que lanzar un curso de cómo armar tu propio podcast te caería genial. Yo te hago esa pregunta, ¿qué va a ser el papel de entrevistadora? ¿Sí?
Échale.
Igualmente a Dalia, es el nombre, ¿cierto?
Así es.
Exacto.
Dalia, para servirte.
Bueno, muchas gracias, lo mismo. Lo mismo, aquí en Colombia
Okay.
tienen una mano amiga y acá, mejor dicho, ojalá vengan algún día. No sé si han venido a Colombia.
No, pero está en la lista de lugares a los que hay que ir a ver a Sandrita.
Exactamente, hay que hacerlo. Entonces, primera pregunta que yo te quiero hacer y que yo sé que va a estar en la mente de muchos cuando te escucho hablar es, ¿qué te inspiró a construir este podcast?
Evitar que las personas cometieran los mismos errores que yo cometí.
Evitar. Y mencióname dos errores que tú hayas cometido y hayas dicho, definitivamente yo tengo que hacer conciencia de este tema.
El más importante, si te alejas de Dios, pierdes todo. El
Buenísimo.
segundo es no vendas tus valores por nada del mundo. Es la venta más cara.
Así es. ¿Y qué consecuencias te trajo esos dos errores?
Pues la más drástica fue querer acabar conmigo.
Sí, yo recuerdo que una
Llegar.
vez mencionaste eso, ¿cierto?
Sí, llegar al punto de decir, me va muy bien, o sea, económicamente, laboralmente me va muy bien, pero me siento vacío. O sea, no siento que lo que esté haciendo importe. Entonces fue eso. Y la siguiente es que cuando tú te olvidas de tus valores por un tema económico, por un tema emocional o por cualquier cosa, la consecuencia de eso es que no importa cuánto te llegue, se va a esfumar. Se
Así
va a ir
es.
porque está completamente fuera de algo bueno, de algo positivo. Esas son las consecuencias y eso es lo que a mí me inspiró a abrir esto.
Te hago otra pregunta. En
Échale.
el camino, cuando ya empezaste el podcast, un pensamiento recurrente que haya llegado de forma positiva y de forma negativa cuando empezaste este camino sobre Luchones Time.
Un pensamiento negativo, nadie me escucha, nadie me ve, paso desapercibido. Un pensamiento positivo con una sola persona que lo escuche y que cambie, me doy por bien servido.
Bien, una anécdota de alguien que te haya contado sobre algún episodio que le haya generado algún impacto. Y si recuerdas cuál es el episodio, no, pues que dentro de mil, me imagino. Son mil historias, son mil anécdotas.
Pues tanto así como acordarme de en este momento de alguien que me haya dicho, oye, pasó esto y me transformó de esta forma, han sido más temas como conmigo mismo.
¿Cuál te impactó más? ¿Cuál tema te impactó más?
Empieza con lo que tengas. Esa fue una plática interna, ¿no? Que la terminé grabando. Empieza con lo que tengas, porque al final no importa si consideras que tienes mucho o que tienes poco. Si arrancas con lo que tienes, vas a alcanzar lo que quieres. Pero si te la pasas esperando a tener el estudio, a tener los micrófonos, a tener los recursos, pues no vas a empezar.
Entonces, yo también creo eso, ¿sabes? Yo, mi frase se parece a la tuya, es aprende a prosperar con lo que tienes, es aprender a prosperar con eso. Qué bien. Ahora te hago otra pregunta con respecto a este punto. ¿Cuál crees tú que ha sido tu invitado que te ha generado mayor impacto por su historia, por su tema, por cómo se desarrolló el podcast? ¿Cuál ha sido ese invitado que tú dices, Este me marcó. Momento de pensar.
Sí, momento de pensar.
No sabía que yo iba a hacerle esas preguntas.
Exacto.
Él no sabía, pero yo creo que quienes escuchan les parece interesante, porque es que tienes 1000 episodios, son muchas historias, es mucho que contar y que aprender de esto, porque digamos, uno escucha los temas y uno se nutre, ¿cierto? Pero el tema es que tal vez no todos quieren hacer podcast, pero sí quieren emprender algún tipo de proyecto, ¿sí? Voy a hacer, no sé, quiero comenzar un negocio de bisutería, o quiero de pronto escribir un libro, pero entonces, ¿cómo hago para empezar y terminar, o por lo menos avanzar mucho? Pero cuando escuchamos historias como la tuya, uno dice, sí, se puede con un podcast, se puede con un libro, se puede con un cuadro, se puede con lo que nos trazamos. Y este tipo de anécdotas impactan mucho, ¿sí? A mí me gusta mucho escuchar este tipo de chisme, porque es un chisme que nutre saber qué ha pasado detrás de cortinas, que es ahí donde interesa, porque el resultado todos lo podemos ver, todos podemos ver ahora cómo estás, podemos ver que, por ejemplo, Dalia ya te acompaña, que tienes invitados, que yo sé que en algún momento tú has dicho, qué chévere, yo nunca pensé tener este invitado aquí y resultó que sí. Entonces, de pronto, todo eso inspira para decir, bueno, yo creo que puedo terminar mi libro, puedo terminar ese cuadro, puedo terminar ese proyecto. Y a mí me encanta escuchar ese tipo de historias. Entonces, a ver, la pregunta, ¿cuál crees que ha sido dentro de todos tus invitados o cuál ha sido el episodio que tú has dicho? Yo creo que este ha sido el que me ha marcado mucho.
Hay un episodio, bueno, sí, son varios. Uno con Dania Santa Cruz, con coach Dania Santa Cruz, donde hablamos del propósito, de cómo descubrir tu propósito. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque me centró en muchas de las cosas que quería hacer, pero que no sabía por dónde empezar. Ese es uno. Me gustó, o hay mucho también, de la primera vez que platicamos, Sandra, cuando empezamos a compartir de qué estabas haciendo, de cómo estabas trabajando en generar tu propio negocio. Me ha tocado también conocer parte de la historia que has tenido en, pues, estos ya también casi 4 años, ¿no? Más de 4 años de 4 años de conocernos, cómo has venido cambiando, cómo he venido viendo todo ese proceso, y eso también me ha impactado mucho. Me impactó la primera vez también que entrevisté a Dalia, y cómo nos compartió, pues, cómo salió, ¿no? Desde su comunidad, de lo que a ella le enseñaron, de cómo está ahora ayudando la vida de otras personas, impactando la vida de mujeres, porque al final, en cada historia, ¿no? En cada entrevista, viene una parte esencial de la persona, viene esa, cómo ves que ha ido cambiando, y ustedes lo dijeron hace rato, o Dalia lo dijo, oye, no tienes ni idea de a lo mejor a cuántas personas has impactado. Bueno, yo creo también que ustedes tampoco tienen idea del alcance que han tenido en el trabajo que han hecho. A lo mejor no es un podcast, pero en el trabajo que hacen, en la atención que le dan a las personas, en el entregar lo mejor de ustedes en cada una de las tareas que desempeñan, pues tiene muchísimo valor. Al final, por ejemplo, esto, ¿no? El estar aquí, pues es compartir una parte de todo lo que se hace. Y si bien es cierto que yo he compartido mis caídas, mis tropiezos, mis momentos malos, pues todavía no he compartido de cuando a lo mejor hoy, ¿no? Hoy en la mañana, te pones con la frente en el piso y le dices, pues Dios, ayúdame, ¿no? Aquí estoy. Van las cosas a lo mejor bien, pero quiero que vayan mejor. O sea, esas cosas, pues muchas veces no se comparten. Y no quiere decir que porque no se compartan, uno no las viva, no las pase. Estamos en el episodio 1000, no por mí. O sea, no nomás por lo que yo creo o lo que yo pienso, sino porque estoy convencido de que en los momentos en los que yo no he querido, no he podido, no se me ha ocurrido, no se me ha nublado el entendimiento para poder compartir algo, viene Dios, viene el Espíritu Santo, y dice, a ver, ¿cómo te estás sintiendo? Sí, ¿no? O sea, pues no hables a lo mejor de otra cosa, habla del cómo te estás sintiendo ahorita, de cómo llegaste a este punto, porque a lo mejor hay muchas personas que en este momento se están sintiendo así.
Sí.
Eso es lo que yo te diría que sería lo más impactante de los episodios.
Qué bien. Entonces te hago otra pregunta un poco más comercial.
A ver.
¿Cómo has logrado generar el contacto con cada uno de tus invitados? Y esto es importante, ¿sabes por qué? Ya que llegamos a una comunidad de emprendedores, es que a veces los negocios se frenan mucho porque no saben generar alianzas y siempre están como en un círculo. Entonces, por ejemplo, Miguel fue tu invitado anterior.
Miguel, sí. Uh-huh. Sí, Miguel Gómez.
Sí, algo que él decía y que me gustó y que es muy cierto, no es nuevo, pero nos afirma lo que ya se ha dicho y es, cambia tu círculo. Entonces, a veces vemos que emprendedores no avanzan porque siempre están en el mismo círculo y dice, bueno, ya invité a Pepita, ya invité a Juanito, ya hice negocios con María, pero entonces, ¿qué más hago? Y creo que a veces el tema de las alianzas o cómo hacer conexiones de valor en el sentido de crecer en su propósito, se le dificulta mucho a algunas personas. ¿Cómo has logrado tú, en este sentido del podcast, conectar con gente de acuerdo a tus episodios, de acuerdo a lo que quieres promover? ¿Cómo has hecho tú? Cuéntanos la hazaña de cómo lo haces. Ábrenos la imaginación para tener estrategia en ese sentido.
Ok, voy a usar una anécdota, ¿no?, de alguien que nos contó, espero nadie se ofenda. Una vez le preguntaron a un señor, ¿no? Oiga, ¿y usted cómo le hace para salir con tantas mujeres? Y él dijo, fácil, a todas voy y les pido que salgan conmigo. Muchas me dicen que no, pero las que me dicen que sí, con ella sale. ¿Cómo Ajá. consigues una alianza? Pídela.
Exactamente.
Ahora, el no, o sea, el no ya lo tienes por respuesta. Uh-huh. Porque muchas veces eso es lo que nos preocupa. Y si me dice que no, bueno, el no ya lo tienes por respuesta. En algún momento, esa fue mi técnica también, ¿no? Como para ligar, cuando estaba yo chavo. Es, oye, alguien me gusta, pues voy y le digo, oye, me gustaría salir contigo.
Muy osado.
Sí, si me dice que no, no pasó absolutamente nada, porque no salía conmigo, o sea.
No hasta cambia ahí, nada, no modifica tu plan.
En apariencia, porque si hay un cambio, a lo mejor esa persona no sabía que tú estabas interesado en ella o en él. Cuando tú vas y se lo dices, ya conoce que hay un interés. Y ahí hay un cambio, aunque sea pequeño, pero ya hay un cambio. Ya te ven desde una perspectiva diferente. Ahora, si vas y te dice que sí, ya ganaste. Entonces, lo mismo con todos los invitados. Yo escribo a muchas de las personas con las que he podido invitar, las sigo a través de redes sociales, comento sus publicaciones en base a lo que considero, con lo que conecto. No me la paso estalqueando, ¿no? Sino con lo que yo veo que puede ser funcional y en lo que puedo aportar, comparto, comento. Y después de un tiempo, le envío un mensaje, ¿no? Hola, buenas tardes, por ejemplo, soy Josué, creador del podcast Luchones Time. Tengo un podcast con ya 1000 episodios, he seguido tu contenido, la verdad conecto mucho con esto y esto y esto. te quiero invitar a que participes con nosotros y le puedas compartir a la comunidad de lo que tú sabes. Uh-huh. ¿Aceptas? ¿Ya? Hay quien me ha dejado en visto, hay quien me ha contestado y me ha dicho, oye, qué bien, mándame tus estadísticas, ¿no? Le mando mis estadísticas y me dice, no, pues todavía tienes muy poquito, cuando llegues a tanto, ¿no? Platicamos. Por ejemplo, Anxo Pérez me contestó así, me dijo, oye, tu contenido está bien, lo veo viable, solamente te pido dos cosas. Llega a 10,000 seguidores en Instagram y nos ponemos de acuerdo en una fecha de aniversario de algo que tenga que ver con un tema especial en tu comunidad. Ah, perfecto. O sea, no me dio un no rotundo, me puso sus condiciones. Y hay otros que han dicho, no quiero participar. Ah, perfecto, está bien, no pasa nada. Y hay quienes me han dicho sí. Aquí en Guajuapan, por ejemplo, yo he invitado a mucha gente. El 98% me ha dicho que no.
Ah.
Está bien. O sea, está bien, ¿no? O sea,
De ahí nace otra pregunta. ¿Cómo superar esos no? Porque tú lo has dicho perfectamente, o sea, el no ya no tenemos por respuesta. O sea, ya es un hecho que existe un no porque no está todavía lo que nosotros deseamos, como queremos manifestarlo, ¿cierto? O la respuesta que deseamos todavía no es un sí, sino que no hay, entonces es un no. Pero entonces llega un momento en que muchos emprendedores, cuando surge una situación y tienen su primer no, o muchos no, ay, es que no soy tan bueno, es que será que no es lo mío, será que debería dedicarme a otra cosa. ¿Cómo poder superar esos no? Cuando tú te sientes como Betty la Fea, en donde dices, oiga, don Armando me ha rechazado ya varias veces, ¿qué será? Entonces, ¿cómo haces para superar ese sentimiento de Betty la Fea?
Bueno, en primera instancia, soy vendedor. Ajá. Entonces, sé que el no es parte de lo que me va a llevar al sí. ¿Cómo superas un no? Sabiendo que cada no que te dan te acerca a un sí. Por ejemplo, oye, para que yo venda un terreno, tengo que mostrar 6 veces. De esas 6, 5 me dicen que no y 1 me dice que sí. Entonces, cuando yo voy y muestro y me dice que no, yo me pongo feliz. Porque ahora ya no me faltan 5, ahora me faltan 4. Ah, voy y muestro a otro, ¿no? Y me dice no. ¡Ah! ¡Qué padre! Ahora ya no me faltan 4, me faltan 3.
¡Qué bien!
Y así. Entonces, cada no te acerca a un sí. Uh-huh. Pero si yo me quedo con la idea de que, ay, no, es que me dijeron que no porque estoy feo. Ay, es que me dijeron que no porque estoy prieto. Ay, es que me dijeron que no porque estoy chaparro. Ay, es que me dijeron que no por... El no que te dicen normalmente no tiene que ver contigo. Tiene que ver con la forma en la que planteaste la solicitud. Si yo llego con alguien ahorita y le digo, oye, ¿te quieres casar conmigo? Sin conocerla, me van a mandar por un tubo, ¿verdad?
Claro, porque no sabe que sale con el de los 1,000 episodios, no sabe todavía quién es, obviamente.
Exacto, entonces todo eso tiene que ver en el sentido de que tú tengas claro de que el no, pues tiene que ver con la forma en la que tú hiciste la solicitud o el planteamiento, no con lo que tú representas.
Bien, ahí viene otro tema muy interesante que creo que es importante estudiar, y es el procesar lo ocurrido, o sea, el autoaprendizaje. ¿Qué pasó aquí? El tener la capacidad de autoevaluarse, decir, ah, esto no me funcionó porque dije esto, entonces sé que debo corregir, ¿cierto? Y esto es algo que debe tener un emprendedor siempre, la capacidad de autoevaluación, de decir, lo dije de esta manera, creo que eso fue lo que falló, y si se puede tener un feedback directo de la persona implicada, sería genial, pero muchas veces no lo vamos a tener. Entonces, necesitamos esa autoevaluación, como tú dices, para poder evaluar realmente de lo que pasó, qué tanto fue lo que yo hice o no hice para no tener el resultado. Entonces ahí nace otra pregunta. Y es, ¿qué plan de pronto has llegado tú a establecerte para realizar mejoras en tu vida? ¿Sí? Cuéntanos de pronto una rutina o un hábito que tengas que tú dices, ah, esto me ha servido. Y de allí, ¿cómo has conectado con tu equipo? Por ejemplo, ahora tienes a Dalia que te está aportando de su conocimiento, de su experiencia hacia tu comunidad. ¿Cómo lo has logrado esas dos cosas? Primero, construir de pronto una rutina que te ayuda a mejorar o a superar esas oportunidades de mejora. ¿Y cómo has llegado a tener personas como equipo de trabajo dentro de tu programa?
La rutina, pues, tiene que ver con el objetivo. O sea, ¿qué objetivo tienes? Cuando tú tienes claro el objetivo, empiezas a ver cuáles son tus talentos, cuáles son tus fortalezas. Va a sonar bien de la escuela, ¿no? Pero ves tus fortalezas, ves tus debilidades, ves tus oportunidades y ves tus amenazas. Y trabajas sobre aquello en lo que eres fuerte y en lo que tienes oportunidad. En eso te vas desarrollando. Bien. Yo me he encontrado, por ejemplo, que mi fortaleza es el escribir y el hablar, que era algo que a lo mejor yo consideraba que eso no era ser muy creativo, ¿no? Pero tengo esa parte de escribir y de hablar. Ah, perfecto, entonces escribo, comparto, y eso me ayuda. Al escribir puedo ir vaciando mis ideas, y conforme voy vaciando mis ideas voy dándole orden. Al principio puedo escribir todo a lo mejor como se me ocurre, y luego yo lo que hago es escribo por párrafos. Los párrafos los voy enumerando y los comparto en base al número que le puse.
Ya.
Eso me ayuda a que yo mismo pueda tener una retroalimentación inmediata. Escribo, sí. Leo, veo el orden. Si no es el que quiero, lo reacomodo con numeritos, no vuelvo a escribir. Simplemente le pongo numeritos a lo que me toca y así. Y así lo saco. Eso me ayuda. La otra es el escuchar y ver la estructura que otras personas llevan.
Ah, sí.
Yo, así como puedo generar mucho contenido, consumo mucho contenido. Yo desde que me despierto escucho, por ejemplo, un podcast. Joel Osteen, me gusta mucho escucharlo, por ejemplo, en la mañana, Andrés Speaker, a Danilo Montero, que tienen ya podcast en Spotify, eso es lo que escucho, ¿no? Todas las mañanas o cuando salgo a correr. Ya bien. Después de que pasó mi mañana y empiezo, por ejemplo, en actividades, ahí ya escucho, por ejemplo, podcast de ventas, de mercadotecnia, de bienes inmuebles, y eso me va ayudando a identificar qué estructura tienen. Y con eso yo puedo corregir la mía. Y la parte del poder allegarte de las personas que puedan sumar a los proyectos tiene más que ver primero con cómo les puedes ayudar tú a cómo te pueden ayudar a ti. O sea, primero, ¿qué es lo que
uno puede dar en vez de esperar qué tanto puede esa persona darme?
Así es.
Y eso es importante.
Sí, primero es... ¿tú qué quieres? ¿Tú qué buscas? ¿Cómo te ayudo? Y en ese proceso, pues ya viene la reciprocidad.
Sí. Y Dalia, tú que estás ahí de testigo fiel de este proceso, ¿cómo te has sentido? ¿Qué resaltas de Josué? Aparte de ya lo que mencionaste al inicio, algo así, una anécdota que tú hayas dicho, wow, por eso quiero seguir aquí.
Definitivamente sigue siendo su persistencia. Josué no es una persona, primero tengo que reconocer que es disciplinado.
Qué bien.
Y tiene un horario, tiene su agenda, es muy disciplinado. Sí, soy firme creyente que el talento no sirve si no hay disciplina. Hay muchas personas talentosas, pero si no le inyectamos el factor disciplina, definitivamente no va a ser una llamarada de petate, como le llamamos en México. Se enciende el fuego y se apaga y ahí quedó, ¿no? O sea, sí, queda bueno. La ceniza. Pero Josué es disciplinado, lleva una agenda, es muy ordenado en su en su proceso de, en su vida cotidiana. Y eso es lo que yo le tengo que aprender, eso es lo que más creo que le da resultados. Porque definitivamente yo puedo reconocer muchas cosas de Josué, tiene talento que ha ido forjando, ¿no? Porque cuando era niño yo no lo conocí, pero yo no creo que haya salido ya con su micrófono y muy desenvuelto para hablar, ¿no? Sino que más que nada ha ido forjando el talento que el día de hoy tiene, ha ido forjando el conocimiento, pero si no hay disciplina no puedes tener, si no hay constancia no puedes tener 1000 episodios.
Exactamente.
Eso es lo que yo le aprendería a Josué, eso es lo que impacta en mí y eso es lo que a mí me aporta, ¿no? La disciplina, la constancia que tiene Josué. De ahí tenemos obviamente muchas anécdotas. Definitivamente lo que le preguntaste respecto de cómo consigue sus contactos, yo a Josué lo conocía de vista, nos saludábamos, buenos días, buenas tardes, hasta ahí, no Ajá. más. Y de pronto, por medio de redes sociales, lo que te acaba de decir, buenas tardes, soy Josué, tengo este podcast,
Así es que conquista.
Y definitivamente dije, oye, sí, y ya, fue que vengo por primera vez a una entrevista y empezamos a platicar del proyecto, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, es constante, está tocando la puerta, sabemos que en promedio, pues de 10, 7 le van a decir que no, el 30% sí, pero si no le habla él a esas 10 personas, pues definitivamente no va a tener consecuencia, pero si le habla a 10, pues va a tener la probabilidad de que 3 personas le digan que sí, o por lo menos 3 le contesten y uno sea el que le diga que sí, ¿no? Así fue, es cierto, yo doy fe de que efectivamente él está tocando todas las puertas, ¿no? Y de pronto, pues, hay personas que sí le contestan y hay personas que terminan haciendo